Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El juez Juan Carlos Peinado imputa nuevos delitos a Begoña Gómez. La mujer del presidente Pedro Sánchez tendrá que ir a declarar el día 18 de noviembre por presunta apropiación indebida e intrusismo sobre la contratación de un software para el máster que codirigió en la Universidad Complutense. Esta causa se suma a la abierta contra ella por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La noticia ha pillado al presidente y a su esposa de viaje oficial en la India. Sánchez tiene prevista una comparecencia esta tarde ante los medios de comunicación. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, le ve cada vez más acorralado y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insiste en que no hay caso.
No hay kilómetros de distancia que pueda poner por medio Pedro Sánchez para que la corrupción, que ya le acorrala desde el punto de vista político y en su entorno, siga avanzando.
Por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del ministro fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses, y es que no hay absolutamente nada.
Siguen las réplicas del terremoto político provocado por las acusaciones a Íñigo Errejón. El Partido Popular ha solicitado las comparecencias en el Congreso de los Diputados de las ministras Yolanda Díaz y Mónica García para que den explicaciones.
A Yolanda Díaz no le tiembla el pulso a la hora de encubrir, con tal de no perjudicar su carrera política. Y ahora puede permitirse el lujo de que el PSOE calle ante lo que no habría callado jamás de suceder en cualquier otro partido.
Es el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado. Hoy se ha conocido una segunda denuncia contra el expolítico de Sumar. La portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, cierra filas con Yolanda Díaz y asegura que este caso no afecta a la salud de la coalición.
Y lógicamente estamos hablando de un caso donde hay un responsable, Sumar ha respondido con contundencia desde el primer momento.
Y además de esto también les vamos a contar la bronca que se ha vivido esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde José Luis Martínez Almeida y la portavoz del Partido Socialista Reyes Maroto.
¿Qué ha pasado?
Ya está bien, ¿eh? ¿Qué? No puedo tolerar que la señora Maroto haya dicho la cara de payaso que tiene el alcalde. Señora Maroto, discúlpese.
No hemos oído.
Nosotros hemos escuchado cómo me señalaba con el dedo y decía la cara de payaso que tiene el alcalde. Que rectifique.
Señora Maroto, ¿se va a disculpar usted?
Yo le pido al señor alcalde que rectifique, que yo estoy...
Le estoy preguntando si va a darse por el insulto que le ha hecho al señor alcalde. No, bien.
Ha sido uno de los momentos más tensos de ese pleno, pero no el único. Luego se lo vamos a contar todo. Ahora, titulares con Mónica Roncero. Tras la jornada de huelga que se vivió ayer en el sector del transporte de viajeros, hoy turno para la educación madrileña.
Paro en la enseñanza no universitaria, según los sindicatos, supera el 70% de seguimiento y afecta a la totalidad de los centros. Entre sus reivindicaciones, reducción de las ratios y las horas lectivas. El consejero Viciana espera alcanzar un acuerdo en la reunión del jueves.
Las condiciones laborales de tener más horas lectivas, ratios más altos, retribuciones más bajas, está impactando sobre la calidad del servicio educativo que prestamos aquí en Madrid.
Nuestra intención es hacer una propuesta y nosotros queremos y esperamos que sea de la satisfacción de los sindicatos.
Madrid unificará en una única cita las valoraciones de atención temprana.
Será a partir de la próxima primavera, según ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso durante una visita en Las Rozas a una fundación para personas con autismo. El gobierno regional ofrecerá además un servicio pionero de inserción sociolaboral para ellas.
Vamos a poner en marcha esta iniciativa única que es pionera para nosotros y que veremos en funcionamiento a partir de la próxima primavera. Además, el año que viene, en 2025, se va a abrir el primer piso público de entrenamiento y transición a la vida independiente para personas con autismo
El exconcejal del Partido Popular, que denunció la trama Gürtel, recibe el indulto parcial.
Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde además a la nueva autoridad independiente del informante. José Luis Peñas podrá volver a su trabajo como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. En declaraciones a esta emisora se mostraba satisfecho.
Lo único que espero es que pueda seguir ya adelante con más tranquilidad y disfrutar este tiempo, que para mí es muy feliz, muy, muy dichoso, cuando se ve que se hace justicia a personas que creo que la merecen.
La reforma de la ley Mordaza a debate.
El pleno del Congreso debate se inicia la tramitación por vía de urgencia de la Ley de Seguridad Ciudadana. Este mediodía más de 30 asociaciones de policías y guardias civiles se han concentrado frente a la Cámara Baja contra la modificación de esta norma.
Pedimos al Ejecutivo y a sus socios de gobierno que no aprueben esta modificación, que prácticamente lo que nos deja es desnudos ante situaciones que a diario vivimos.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El fútbol español fue el gran triunfador en la noche del Balón de Oro. El madrileño Rodri Hernández, jugador del City, capitán de la selección española, fue el ganador del trofeo de France Football, que le reconoce como el mejor jugador de la temporada pasada. Hacía 64 años que no lo ganaba un jugador español masculino hombre desde que lo hizo Luis Suárez en 1960. Aitana Bonmatí, por su parte, segundo año consecutivo, reconocida como la mejor jugadora de la temporada. Ambos son ejemplo dentro y fuera de la cancha.
Esto habla un poco de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y, bueno, orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo.
Seguir siendo los mismos que éramos cuando éramos pequeños, ¿no? Que un galardón o que unos títulos no te cambie nada, ¿no? Y creo que nosotros dos ejemplificamos muy bien este tipo de forma de ser, ¿no?
Además, Lamine Yamal fue reconocido como el mejor jugador joven menor de 21 años, el Real Madrid mejor club y Carlo Ancelotti mejor entrenador. Hoy arranca la primera ronda de la Copa del Rey, donde ya entran equipos de primera división. El primero en jugar será el Rayo Vallecano a las 7 de la tarde. Rinde visita al Villamuriel de Palencia, equipo de primera autonómica. También juega partido amistoso la selección femenina de fútbol a las 6:15 Italia-España. Todo lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Actualizamos la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, conectando como hacemos cada día con la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos de entrada a la capital por la A4 a su paso por Valdemoro, que está provocando más de 2 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho. Y ya un segundo en la A5R en dirección a la A5 en el entorno del barrio de la Fortuna, que está afectando también a la ronda M40. Al margen de estos dos incidentes, encontrarán complicaciones en la M40 en el tramo de Vallecas en dirección a la A3 en el resto de vías. Por el momento, situación tranquila, pero se esperan precipitaciones, así que mucha precaución al volante.
Vistazo también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sería va subiendo el número de vehículos en la M30. Intensos desplazamientos en sentido sur empiezan a ralentizarse en la parte este en dos puntos concretos, a su paso por la Avenida de América y por Avenida del Mediterráneo. También se van incrementando las salidas hacia esta radio, en especial hacia la A42, ya con intensa circulación y ralentizados los desplazamientos a la altura de Antonio López y Plaza Elíptica. Además, circulación complicada en el centro de la ciudad con mucho tráfico en todo el eje central, los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y en todas las plazas de este recorrido, en especial Gregorio Marañón con mucha circulación desde José Abascal, Colón con tráfico intenso desde Carranza, Sagasa y Génova, la Plaza de Cibeles con circulación complicada en toda la Gran Vía y en Alcalá en ambos sentidos, y se van incrementando también los desplazamientos sobre la Plaza del Emperador Carlos V. Además, tiene bastante tráfico en estos momentos la Plaza de la Independencia y en el este de la ciudad mucho tráfico entrando por Avenida América y bastantes desplazamientos también en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
El tiempo.
Tráfico que se podría complicar en las próximas horas porque a partir de las 3 tenemos aviso por lluvias en la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta la medianoche en principio, y es que esta tarde es cuando se esperan las lluvias más persistentes, más intensas, y sobre todo a última hora de la jornada, ya entrada la noche. Además de lluvia, tenemos viento, viento fresco de componente norte que impide que el termómetro suba más allá, de momento, de los 15 grados en la capital.
Esto hasta la medianoche. ¿Cómo vamos a amanecer mañana, Antonio?
Pues previsiblemente de madrugada también tendremos un grueso importante de precipitaciones con lluvias ocasionalmente fuertes que pueden descargar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Lo peor es que caigan esos 15 litros en pocos minutos. De momento hay que estar alerta con ese aviso que seguramente se va a prorrogar durante la madrugada. Hay que decir que mañana esta inestabilidad irá remitiendo poco a poco hasta primeras horas de la mañana. Luego veremos los cielos cargados de nubes con incluso algún rato de sol. Mañana pueden remontar las temperaturas, pero hoy no. Prácticamente de las temperaturas, los registros que hemos tenido esta madrugada, va a haber pocas variaciones hasta alcanzar la máxima, que va a rondar esos 15-16 grados en la capital.
Lejos aquí en la Comunidad de Madrid de lo que se está viviendo en otros puntos de la península, Antonio, ¿verdad?
Sí, la peor Andalucía. La peor zona, Málaga, ha logrado 170 litros por metro cuadrado, en Granada también por encima de los 130 litros. Allí en aquella zona está afectando más la Dana porque tiene ese viento marítimo, esa humedad que es el combustible en un mar cálido, el combustible para esas lluvias y tormentas que han venido acompañadas de granizo durante la pasada noche en el Ejido, en Almería, con granizo del tamaño de huevos y
vaya,
que ha causado grandes destrozos. Parte de esa inestabilidad va a llegar a la Comunidad de Madrid. Hay que tranquilizar porque aquí estamos en aviso amarillo. En algunas zonas del interior de Valencia y del sureste están en aviso rojo.
Alerta roja, vaya, eso ya es bastante más serio. Gracias, Antonio. Por cierto, que sobre esos efectos de esa Dana, un tren de alta velocidad, un AVE, que viajaba entre Málaga y Madrid, ha sufrido una salida de vía a su paso por la localidad malagueña de Álora. No hay que lamentar daños personales y los pasajeros de ese tren están esperando para ser reubicados en otro servicio, en otro convoy. Son las 2 y 12 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si crees que has sido víctima de algún tipo de fraude o que han obtenido datos tuyos a través de una llamada de teléfono, informa a las autoridades y, si fuera necesario, a tu banco o institución financiera. Alerta a las personas mayores ante la posibilidad de ser objeto de fraudes telefónicos. Utiliza las funciones de tu teléfono para bloquear números que consideres sospechosos o que hayan intentado estafarte.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Begoña Gómez tendrá que volver a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado por un nuevo delito, el de presunta apropiación indebida de un software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Tiene los detalles, Lupe Ortiz.
Begoña Gómez deberá responder por dos nuevos delitos, apropiación indebida e intrusismo. El primero, relacionado con el software de la Complutense, que la mujer de Pedro Sánchez habría registrado a su nombre, aunque era propiedad de la universidad. Y el segundo delito, el de intrusismo, por haber firmado un informe sin la cualificación técnica necesaria para hacerlo. Todo esto parte de la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír, que ejerce una de las acusaciones populares en el llamado globalmente caso Begoña. El juez Peinado asume esta nueva querella, la incorpora a la investigación que él ya lleva a cabo contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado ha citado a la esposa del presidente del gobierno para que comparezca el próximo 18 de noviembre a la 1:30 p.m.
Begoña Gómez se encuentra en la India acompañando a Pedro Sánchez en su viaje oficial a ese país. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado el discurso que el gobierno viene manteniendo hasta ahora. El caso no tiene recorrido.
Por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del ministro fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses, y es que no hay absolutamente nada. Y esto estoy convencido que será la conclusión de la investigación una vez que concluya la instrucción. Pero quiero manifestar ese respeto, por supuesto, por la labor de los jueces y tribunales en nuestro país, pero reiterarle que...
El juez Adolfo Carretero, titular del juzgado número 47 de Madrid, ha asumido la competencia para investigar a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia, una vez que el Congreso le ha confirmado que Errejón ya no es aforado. La intérprete ha sido hoy contundente contra el comportamiento del expolítico de Sumar y en unas declaraciones a la prensa se ha reafirmado en sus acusaciones. Añade además que espera que su denuncia sirva para iniciar un movimiento similar al Me Too de Estados Unidos en España.
Ojalá, ojalá, de políticos y de todo y de escritores y de toda la gente que se atreve a abusar, sean de un mando o de otro. Si es que ya nos compete a todos como sociedad el hablar y el que esto no nos vuelva a pasar a ninguna mujer. Me da igual en qué quede esto, el juez tendrá que decidir si es un delito o no es un delito. Yo he contado lo que me ha pasado y ya está, y que decidan. Creo que no ninguna mujer tenemos que volver a pasar por esto.
Hoy hemos conocido una segunda denuncia contra Errejón. La exconcursante de Gran Hermano, Aida Nizar, también le acusa de una presunta agresión sexual que habría ocurrido en el año 2015 durante un acto en la Universidad Complutense. Sumar afronta en esta situación su primer pleno sin Errejón como portavoz en el Congreso. Lo hace en medio de una crisis sin precedentes y con el fuego cruzado con Más Madrid y con Podemos en la búsqueda de responsabilidades. Noelia Antoria.
Sí, así es. La ausencia de Errejón se hace patente en el Congreso, donde su doble vida continúa siendo casi el monotema entre los diputados de la izquierda, pero también de la derecha. Los suyos reconocen que ese comportamiento genera desafección entre sus votantes. Visiblemente afectado, Chema Guijarro, secretario general de Sumar, salía hoy en la sala de prensa.
Sigo en shock.
Puede afectar a toda la izquierda, desde luego. Yo creo que nos está afectando a todos. Afecta a todo el país. Es más, esto es, yo diría que es una bomba nuclear.
Explican fuentes de Compromís que no son menos feministas por tener una manzana podrida. Ahora trabajarán por recomponerse, se replantearán la asamblea prevista para diciembre y consensuarán un nuevo portavoz. Y todos piden que se les tenga en cuenta en la nueva Sumar, desde Izquierda Unida hasta Compromís. Antonio Maillo.
Nuestra prioridad es que la toma de decisiones y el método de funcionamiento del grupo sea un método participado y democrático en el que todos nos sintamos implicados y va a haber una reorganización del espacio independientemente de lo que pensemos cada una de las partes que lo compongamos y tendrá que ser con el mejor nombre que aglutine más.
Pese a la intención de no hacerse más daño, ayer la propia Yolanda Díaz señalaba a Más Madrid por no investigar lo suficiente la denuncia del caso de presunta violencia machista en Castellón. Aunque el ministro del Interior pidió ayer responsabilidades en Sumar, hoy la ministra portavoz, Pilar Alegría, calmaba las aguas y arremetía contra el PP.
Hemos conocido dos presuntos casos también de agresión. ¿Dónde están esos protocolos? Y oiga, pasen y vean porque esto es el Partido Popular.
Dos presuntos casos que apuntaban a los alcaldes de Estepona y Algeciras. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, da por desactivado el último.
Les ha preguntado a ellas y ellas han afirmado que no tienen nada que denunciar y que desmienten cualquier tipo de acusación en ese sentido.
En cualquier caso, el PP ha puesto en marcha el protocolo contra violencia machista, aunque aseguran que ya lo tenían dentro de sus estatutos.
Más Madrid tiene además abierto otro frente interno con su diputada Loreto Arenillas, cesada por supuestamente haber intentado mediar con una de las presuntas víctimas de Rejón, y que a esta hora sigue sin entregar su acta en la Asamblea Regional. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, así es, Loreto Arenillas, lo acabamos de confirmar, continúa sin registrar su renuncia al acta de diputada. Mantiene así a todos los grupos de la Asamblea pendientes por una u otra razón de si lo hará o no tras haber sido cesada por Más Madrid de todos los cargos en el partido. La derecha se plantea pedirle explicaciones en la Asamblea, pero la forma de hacerlo depende de si prosigue o no en la Cámara. Carlos Díaz Pache, PP, en Telemadrid, Isabel Pérez Moñino, Vox, aquí en Onda Madrid.
Loreto Arenillas ha anunciado que iba a dejar sus responsabilidades, pero tampoco ha dimitido de momento como diputada de la Asamblea de Madrid, así que tenemos que ver cuáles son sus pasos también, qué es lo que vamos a hacer, pero desde luego lo que hacemos nosotros es pedir explicaciones, pedir responsabilidades políticas a los políticos, en este caso a las políticas, que taparon este caso.
De momento no va a dejar el acta de diputada, tengo entendido, y bueno, pues vamos a ver las declaraciones y vamos a, por supuesto, exigir responsabilidades y declaraciones y comparecencias a la luz de lo que vayamos viendo. Pero lo que está claro es que esto no es una cuestión de una persona, de una diputada, es una cuestión de una organización corrupta.
Fuentes de Vox nos aclaran que analizan la viabilidad, en caso de mantener Arenillas el acta, llamarla a la comisión del Estatuto del Diputado y no a la de la mujer como inicialmente apuntaban, porque estas comisiones temáticas operan exclusivamente como de control al gobierno. Y además de Más Madrid, muy pendientes también los socialistas, y es que si Arenillas mantiene el acta y abandona el grupo de Más Madrid, el del PSOE se convertiría automáticamente en el primero de la oposición, pero ninguna intención de acelerar este proceso, dice Marta Bernardo del PSOE.
Yo creo que esto es un tema que tienen que ver en el mismo grupo parlamentario Más Madrid, y nosotros ahí no vamos a hacer absolutamente nada para que esto ocurra.
Pero si ocurre, automáticamente el PSOE tendría en sus intervenciones el turno inmediatamente anterior al del PP, y la mesa y la junta de la Asamblea abordarían cambiar la ubicación de los diputados socialistas en el hemiciclo a la que actualmente ocupa Más Madrid, frente a la bancada del gobierno.
El caso Errejón también ha protagonizado intensos cruces de acusaciones en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde José Luis Martínez Almeida y las portavoces de Más Madrid y del PSOE. El presidente del Pleno ha tenido que intervenir varias veces para intentar rebajar la tensión. Mar García.
Sí, aquí en Cibeles, poco de vivienda turística en el cara a cara entre Maestre y Almeida.
Resultan repugnantes sus risas cuando se habla de agresiones sexuales. Teniendo en cuenta que me he pasado toda la intervención con una pandilla de hooligans gritándome.
Lo verdaderamente repugnante es que ustedes lo sabían y le encubrieron. Y solo han condenado a Íñigo Errejón cuando sabía que se las llevaba a ustedes por delante.
Más de Errejón que de vivienda con la socialista Reyes Maroto.
Y diga alto y claro que está con las víctimas. De lo contrario, dimita, porque su hipocresía no tiene límites.
Y quien tiene que dimitir de verdad es Almeida. ¿Por qué? Porque hay un depredador, como ha dicho desde Más Madrid y Sumar, que ha sido encubierto durante un año. Y ustedes, para no romper un gobierno de coalición, se callan.
Errejón y corrupción.
Es un cenagal de corrupción lo que se ha convertido el gobierno de España, que si Pedro Sánchez tuviera un mínimo de decencia, dimitiría. Al igual, por cierto, usted, señora Maroto.
Estoy pidiendo por alusiones la palabra.
Cuéntenos. Continúe.
Se lo agradezco. Que creen el ladrón que todos son de su condición. El Partido Popular no me va a dar lecciones a mí de dignidad porque es el partido más corrupto de España.
Y para el remate, el alcalde toma la palabra.
¿Qué ha pasado?
Ya está bien, ¿eh? ¿Qué? No puedo tolerar que la señora Maroto haya dicho la cara de payaso que tiene el alcalde. Señora Maroto, discúlpese.
No hemos oído.
Nosotros hemos escuchado cómo me señalaba con el dedo y decía la cara de payaso que tiene el alcalde. Rectifique.
Yo le pido al señor Azcárate que rectifique, que yo estoy...
Le estoy preguntando si va a darse por el insulto que le ha hecho al señor alcalde. No, bien.
La conclusión, mucho trabajo para el presidente del Pleno en Cibeles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Jornada de huelga en la educación pública madrileña en defensa de mejoras para los profesores. Los sindicatos convocantes aseguran que el seguimiento durante la mañana ha sido del 70%. La Consejería de Educación rebaja esa cifra al 18% y asegura que no se están registrando incidentes. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Salvo, buenas tardes, Elia. La intensa lluvia registrada durante la protesta a las puertas de la Consejería de Educación es la segunda de las cuatro movilizaciones anunciadas, con el foco en la reunión de este jueves entre el responsable del ramo y los sindicatos de la mesa sectorial, entre ellos CESIF. Su portavoz, Miguel Ángel González, pide mejoras para los profesores después de tantos años de apretarse el cinturón.
Tienen que dar algo de verdad que sea tangible, que se pueda medir y que, por supuesto, ayude a revertir los recortes que ha habido en esta comunidad desde hace más de 14 años.
La lista de peticiones es larga. Horario lectivo de 18 horas en secundaria, FP y régimen especial y de 23 en infantil y primaria. Además, libertad de elección de jornada, plan de choque contra la burocracia, medidas para la atención a la diversidad y menos chavales por aula. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Tenemos muchas unidades que superan la ratio actual, no solo que no se ha bajado, sino que incluso están por encima de 27, 28 en centros de infantil y primaria o hasta de 33, 34 en centros de secundaria.
También subidas de sueldo, palabras de Teresa Juzdado, UGT, y Carolina Fernández del Pino, AMPE.
Los docentes madrileños son casi los que menos cobran de toda España.
El coste de vivienda y las condiciones laborales de nuestra profesión van a hacer que muchos opten por irse a otras comunidades.
La contraoferta de educación ya está lista, aunque el consejero Emilio Viciana no desvela su contenido.
No puedo adelantar nada y no, tampoco me parece responsable hacerlo en este momento. Yo creo que son los sindicatos los que tienen que hacer esa valoración, lógicamente, pero sí que puedo decir que ha habido un gran trabajo detrás de esta propuesta y que nuestra voluntad, como siempre, es la de negociar con los sindicatos y ponernos del lado de los profesores.
Las protestas se retoman esta tarde a partir de las 5 con una manifestación que irá de Neptuno a Sol.
Volvemos al pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que, además del caso Errejón, también se ha hablado hoy sobre vivienda. Cibeles ha aprobado aplicar la ley autonómica sobre este ámbito, mientras ultima su plan para generar más viviendas y regular de manera definitiva las de uso turístico. Mar García, de nuevo, el alcalde Martínez Almeida ha avanzado. ¿Cuándo tienen previsto presentar ese plan?
Sí, será en 2 semanas. Su nombre, Plan de Protección del Ámbito Residencial. Uno de los objetivos, precisamente, más vivienda en centro. Edificios dotacionales de uso privado podrán pasar a residencial, siempre que sea para vivienda asequible. Hay 210 edificios aproximadamente de estas características en estas condiciones y se permite incrementar su superficie edificable. Ejemplos que pone el alcalde Martínez Almeida.
Se van a prohibir las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios en el ámbito de la P 001 en la Ciudad de Madrid. Vamos a permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en edificios residenciales en el centro de Madrid, siempre que estén destinadas a viviendas de carácter asequible, y al mismo tiempo vamos a permitir el incremento de edificabilidad para poder transformar edificios en edificios residenciales.
Conventos o, por ejemplo, polideportivos privados. De la regulación de vivienda turística en centro desaparecen las viviendas turísticas aisladas en comunidades de vecinos y se va a limitar el paso de locales en grandes ejes comerciales a vivienda turística.
La Asociación Vecinal Manzanares Casa de Campo ha valorado muy positivamente la reunión que han mantenido a finales del pasado mes de septiembre con el Ayuntamiento para abordar el soterramiento de la M30 en el tramo correspondiente a la Avenida del Marqués de Monistrol. La asociación considera que la movilización de los vecinos para conseguir esta reivindicación histórica está dando frutos. Alberto Sánchez es portavoz de los afectados.
Es la primera vez que reconocen que hasta ahora era una excusa el hecho de que no había viabilidad técnica del proyecto de soterramiento de la M30 a su paso por nuestro barrio. Y ahora pues da más peso a la necesidad de acometer los estudios necesarios para llevar a cabo esta necesaria obra. Para el pleno de noviembre, la Junta de Distrito ya llevamos el informe de viabilidad y confiamos en su aprobación y bueno, seguiremos en las calles y en los despachos tratando de hacer realidad esta reivindicación.
Los vecinos de Campamento, que también se van a ver afectados por las obras de soterramiento de la A5, han presentado una denuncia ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo por el incumplimiento reiterado, dicen, de los límites de velocidad y de ruido en la carretera de Boadilla del Monte. Según los afectados, por ella circulan a diario más de 30.000 vehículos a su paso por este barrio, Eva Prat.
Recuerda a los vecinos que al ser una vía con un carril por sentido, los vehículos deberían circular a 30 kilómetros por hora y a 20 en el tramo donde se ubica el Colegio Hermanos Pinzón. Sin embargo, aseguran que la normativa no se está cumpliendo y que los 32.000 vehículos que atraviesan cada día esa calle lo hacen a 50 y a 60 kilómetros por hora. Además, el soterramiento de la 5 complica la situación. Andrés Piñeiro, portavoz de los vecinos de Campamento.
Lo que pretende es dejar esos dos carriles en sentido único, sentido salida de Madrid, con lo cual los coches podrían circular, ahora sí, a 50 y 30 kilómetros por hora. Esto nos parece una aberración.
Los vecinos llevan 5 años pidiendo una solución y solo consiguieron del ayuntamiento una propuesta de calmado de tráfico que nunca se cumplió cuando en 2022 acudieron al Defensor del Pueblo. Ahora vuelven a hacerlo y también han denunciado el caso a la Fiscalía. Dicen que ya no aguanta más atascos, humos, ruidos e inseguridad.
Esto nos parece una aberración, ya que a pocos metros de esta calle está el Colegio Hermanos Pinzón, pero también están las únicas pistas deportivas con las que cuenta el barrio, el centro de mayores, una mesa de ping-pong, un parque con aparatos biosaludables donde van los mayores y la Casa Campo. Creemos que esa calle se debe convertir en una calle verde, vivible, paseable y segura.
Asegura a los afectados que Madrid 360 no llega a los barrios.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos acercamos al Puente de Todos los Santos y Madrid, según una conocida plataforma de reservas, será este fin de semana largo el primer destino nacional para el turismo. Las expectativas superan incluso a las de años anteriores. Raquel Ruiz.
Los hoteles del centro registran casi un lleno total y en el caso de los alojamientos en pueblos de la comunidad, la ocupación, según datos de Escapada Rural, es de un 68%. Viernes festivo y noche de Halloween son dos componentes que aumentan las expectativas para el sector de la noche. Juan José Blardoni es director de Hostelería Madrid.
Celebra Halloween, que es una de las grandes noches por consumo después de Nochevieja en todo el calendario anual, con lo cual muy positivo y prevemos una facturación que se incrementará en torno a un 5% en los establecimientos tanto de ocio nocturno como de restauración.
Y según nos cuenta el director de Hostelería Madrid, la noche de Halloween habrá más tiempo para celebrar.
Esa noche, la de Halloween, los establecimientos de hostelería abriremos 2 horas más todo lo que es restauración y sobre todo ocio nocturno, que los bares especiales, los pubs, estarán abiertos hasta las 5:30 de la mañana, complementando toda la oferta de ocio y cultura que tiene Madrid.
Saldremos más y lo haremos como manda la tradición de Halloween, porque según la Asociación Española de Consumo, los madrileños vamos a gastar una media de 102 euros en disfraces, maquillaje y decoración.
La Comunidad de Madrid unificará desde la próxima primavera todas las valoraciones de atención temprana que actualmente realiza el Centro Regional de Valoración Infantil. Anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su visita a un centro de atención a personas con autismo en Las Rozas. Begoña Alarcón.
Sí, es una medida más para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. La atención temprana en niños a partir de los 6 años es fundamental, pero la valoración es tediosa. La Comunidad de Madrid lo unificará en una sola cita para así ganar tiempo, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Vamos para ello a unificarlo todo en una sola cita, la valoración para discapacidad, dependencia y atención temprana, para ganar ese tiempo fundamental.
Además, en el primer semestre de 2025 habrá un servicio pionero de inserción sociolaboral para personas con autismo. La Asociación Nuevo Horizonte lleva trabajando con ellas 45 años. En su centro concertado de Las Rozas les ofrece atención terapéutica y psicológica, también actividades de ocio y sobre todo un hogar. Ainara Burrell es la directora técnica.
Cada persona que está aquí es diferente. O sea, muchas veces hablamos del autismo, pero el autismo es, cada persona que tiene autismo es una persona única, con lo cual tienes que conocerla, y la gente que estamos aquí, bueno, pues es que es parte de nuestra familia prácticamente. O sea.
El centro dispone de 50 plazas, 37 de ellas ahora mismo son de residentes. Allí vive desde hace un año Alfonso. Su padre le llevó al centro cuando tenía 8 años. Ya ha cumplido los 37.
Gracias a Nuevo Horizonte, nuestra familia, una familia afortunada, pues podemos tener una vida, digamos, más o menos normal.
Habla este padre, que además es presidente de la Federación de Autismo de Madrid, reconoce que sin financiación y sin ayudas públicas las familias no podrían salir adelante.
Repaso la actualidad de los municipios madrileños. En Coslada, los vecinos del edificio en el que se declaró un incendio la tarde de ayer tratan de volver a la normalidad. Los bomberos siguen investigando el origen de las llamas. Gonzalo Buj.
24 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo y 6 de ellas, con patologías previas, fueron trasladadas al hospital de Henares.
La inhalación de humo ha sido horrible, o sea, que sale todo por el hueco de la escalera que tiene esto entre medias de los 4 pisos, pues eso es lo que se ha llenado de humo todo.
Era un infierno y era pavoroso, era una bola de fuego, ese era un infierno.
Los residentes de los pisos superiores quedaron confinados, prácticamente todos, hasta que los bomberos terminaron su trabajo.
Nos ahogábamos horriblemente, no veíamos, no se veía absolutamente nada, era un humo negro y además denso. Intentamos abrir la puerta, hay un cortafuegos, no se podía salir, no podíamos subir, pero el problema era que había que entrar. Y no se veía ni dónde estaba la cerradura, ni cómo abrir la llave, con todos los nervios.
Según el 112, el fuego se originó en una vivienda del primer piso y el humo llegó a afectar a los 2 pisos superiores. El pánico empujó a varios vecinos a tratar de salir por su propio pie.
He pedido ayuda y hemos saltado por la ventana. Nos han ayudado los vecinos, han bajado a mis hijos y luego me han ayudado a bajar a mí.
Aún se desconoce el origen del incendio. La investigación sigue abierta.
En Villaviciosa de Odón, la rotura de una tubería general de agua en la parcela donde se está construyendo el nuevo centro de salud de la localidad provocó también en la tarde de ayer una gran fuga de agua, una fuga que ya se ha reparado, pero sus efectos todavía perduran. Marcos Yebra.
Así es, Elia. Todavía algunos vecinos de la zona se quejan del nivel de turbidez del agua, pero el canal de Isabel II continúa tomando medidas. Concejal de Urbanismo Javier Moreno.
La rotura quedó subsanada en el día de ayer. Y desde entonces, el canal de Isabel II está realizando purgas en la red de suministro para eliminar el aspecto turbio del agua que está afectando a diferentes domicilios de Villaviciosa.
Según el canal, los análisis de calidad del agua indican que ya es apta para su consumo. Y es que durante el mediodía de ayer, una excavadora golpeaba accidentalmente una tubería general, provocando un agujero de 20 centímetros acompañado de un gran chorro de agua, que acabó causando inundaciones en las viviendas más próximas, ante lo que los bomberos y la policía local tomaron medidas inmediatas. Los técnicos del canal de Isabel II cortaron el suministro y lograron restablecerlo totalmente cerca de las 9 de la tarde. Recuerdan que el aspecto del agua se irá normalizando a medida que pasen las horas, ya que este proceso es habitual cuando se producen averías en la red.
Atención a los conductores que utilicen habitualmente la A6, porque hoy han comenzado las obras de acondicionamiento del paso subterráneo de esta autovía en Collado Villalba, junto al centro Los Valles. Naya Peciña.
Debido a estos trabajos, el paso subterráneo permanecerá cerrado al tráfico desde este martes de 8 de la mañana a 7 de la tarde con motivo de las obras de acondicionamiento. Adán Martínez, concejal de urbanismo, detalla estos trabajos.
La duración estimada de estas obras son de 20 días hábiles, quedando cortados los accesos de horario desde las 8 hasta las 7. Las obras contarán con señalización pertinente y con la colaboración de los agentes de policía local.
Según el Ayuntamiento de Collado Villalba, desde la Concejalía de Circulación y Seguridad Ciudadana del Consistorio, se ha habilitado un itinerario alternativo debidamente señalizado por el puente del Centro Comercial Planetocio para acceder a ambos lados de la autopista, zona de Villalba Pueblo y Estación.
Buenas noticias para los vecinos de Leganés. El Centro de Salud María Ángeles López Gómez, conocido popularmente como el de Pedroches, recupera a sus pediatras desde esta misma semana. Cristina Espina.
Sí, es que la acumulación de bajas y la falta de nuevo personal en este centro, uno de los que más cartilla sanitaria registra, forzó ya hace unos meses a que los pacientes de estos pediatras tuvieran que ser derivados de forma provisional a otros centros de salud de Leganés. Una situación que suponía un problema para las familias y que, según asegura la concejal de salud, Virginia Benito, también concejal de ULEG, uno de los partidos que conforman el gobierno local junto al Partido Popular, intentaron solventar desde el primer momento.
Desde el mismo momento en que se nos notificó la situación y en mi calidad de concejala de salud del Ayuntamiento de Leganés, he puesto mi total empeño en que la situación fuera solventada lo antes posible con la cobertura de estas tres plazas de pediatría y por fin así va a poder ser. Queda mucho trabajo por delante, somos conscientes, pero desde ULEG y desde nuestra posición de gobierno seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España para que Leganés tenga una salida pública con unos servicios óptimos para todos los vecinos. Por parte de Unión por Leganés siempre hemos defendido la sanidad pública digna y de calidad. Esta noticia que anunciamos hoy es otro hecho y muestra del compromiso de ULEG al formar parte de gobierno.
Ahora, desde la Dirección Asistencial de la Zona Sur de Centros de Salud han comunicado que una vez cubiertas estas plazas irán avisando a las familias para que sepan que ya pueden volver al pediatra en su zona, en Los Pedroches.
Y de Leganés nos llega una última hora. Un hombre de 36 años ha fallecido en un accidente laboral tras resultar aplastado por una placa de hormigón de 600 kilos de peso. Los efectivos del SUMA 112 que se han desplazado hasta el lugar del siniestro solo han podido confirmar su fallecimiento. Hemos llegado así a las 2:43. Un alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Hoy han salido a la luz nuevos audios del caso Koldo. Antena 3 ha tenido acceso a varias conversaciones telefónicas. En una de ellas, los empresarios Javier Hidalgo y Víctor de Aldama muestran así su nerviosismo por el rescate de Air Europa.
Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque bueno, no te localizo. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles... nos vemos con el ministro y así no, ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal y cual.
Creo que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo.
En otro de los audios, Jessica, pareja sentimental de José Luis Ábalos, se queja a Koldo García de que el teléfono móvil que le ha conseguido la trama tiene poca capacidad.
O sea, porque es que hay 4 modelos diferentes del iPhone y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, el de, porque hay otros más, hasta el de 256 y luego ya el de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. Pero bueno, pues nada, ese.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy medidas orientadas a combatir la corrupción, entre ellas la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, y lo hace el mismo día en el que ha concedido el indulto parcial al exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, que con sus grabaciones destapó el caso Gürtel. Noelia Ontoria.
Sí, José Luis Peñas denunció las actividades ilícitas de la Gürtel y aunque les acompañó en sus actividades, les grabó poniendo en peligro su propia vida. Por eso fue condenado a cárcel, aunque la pena fue liquidada por la Audiencia Nacional. Ahora el Consejo de Ministros le concede el indulto parcial para poder seguir siendo funcionario. Desde su domicilio nos atendía y subrayaba la importancia de esta decisión.
He tenido momentos difíciles, momentos de amenazas a mi familia, a mis hijos. Ahora hace 17 años de la denuncia, 20 años va a ser en diciembre que empecé a grabar. Nunca he tenido ninguna ayuda de ningún tipo por ninguna parte. Incluso en el juicio creo que se podría haber aplicado la directiva de la Comunidad Europea que protegía a los denunciantes. Bueno, no se quiso, no pasa nada.
Precisamente para evitar esos momentos difíciles y las amenazas, hoy el Consejo de Ministros ha puesto en marcha la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante, que va a proporcionar asesoramiento jurídico, psicológico e incluso asistencia financiera a quienes se jueguen el pellejo por denunciar un delito. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ponía como ejemplo a José Luis Peñas.
El indulto a este señor, que por supuesto que fue esencial para la investigación de una trama delictiva tan importante como fue la de Gürtel, ese indulto hoy está poniendo de manifiesto que el Gobierno ampara, respalda, reconoce y apoya a todas aquellas personas que denuncian.
Las medidas para luchar contra la corrupción también pasan por la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal, creando 2 nuevas fiscalías, la Sala de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía de Sala de Delitos Económicos en General contra la Corrupción Privada. Además, se crean nuevas plazas de fiscales para los juzgados de violencia sobre la mujer y también se refuerzan los servicios de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia organizada en Cádiz y en Algeciras.
El Partido Popular lanzará hoy una ofensiva parlamentaria en el Congreso y el Senado con iniciativas para reclamar el cese del fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una causa por un presunto delito de revelación de secretos ante la difusión de información en la causa por presunto fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, el Pleno del Congreso debate hoy si inicia la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Policías y guardias civiles se han concentrado esta mañana ante la Cámara Baja para rechazar la modificación de esta norma. Flor Carazo.
La tramitación de la reforma de la ley Mordaza saldrá previsiblemente adelante con el apoyo de los socios de la investidura. Los portavoces en el Congreso del PSOE, Patxi López, y de Bildu, Merche Izpurua, han incidido en que se cumplirá el compromiso adquirido por los grupos que votaron en contra de la norma del PP.
Una ley de seguridad ciudadana moderna, alineada con lo que son los valores constitucionales, alineada también con lo que es la regulación europea.
Yo no tengo ninguna duda de que hoy va a haber más apoyos que los que ha tenido originariamente en la presentación de esta ley, ninguna duda, y que se va a tramitar.
Los portavoces parlamentarios del Partido Popular, Miguel Tellado, y de Vox, Pepa Millán, han criticado a los socialistas por ceder ante Bildu.
La ley Otegi para la inseguridad policial se aprobará para satisfacer nuevamente las demandas de Bildu.
Quienes hoy deciden cómo debe actuar la policía son los mismos que ayer brindaban cuando se disparaba a uno de ellos.
Representantes de sindicatos de policía y asociaciones de la Guardia Civil se han concentrado esta mañana frente al Congreso para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Creen que va a generar más inseguridad al desproteger a los agentes. Ivón Domínguez, de Jupol.
Que si Policía Nacional y Guardia Civil no trabajamos con seguridad, será imposible que demos seguridad a la sociedad. Y algo que nos preocupa muchísimo a Policía Nacional es la prohibición de las pelotas de goma, ya que en manifestaciones violentas creemos que es indispensable su uso.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha acercado a la protesta para apoyar a los concentrados y se ha comprometido a tratar de frenar los efectos de la reforma. Diputados de Vox también han respaldado a los sindicatos policiales.
Y un juez de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que investigue una denuncia contra el eurodiputado de Se acabó la fiesta, Albise Pérez, por un presunto delito de desórdenes públicos durante las protestas que se celebraron frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid contra la aplicación de la ley de amnistía.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su visita oficial a India, donde prosigue con la promoción de España en ese país. En un foro empresarial celebrado en Bombay, ha señalado que España es la base ideal para expandirse al mercado europeo y que tiene las puertas abiertas a los negocios. Ha llamado a las empresas de India a invertir en nuestro país.
España es una economía abierta, en crecimiento, la base ideal para expandirse al resto del mercado europeo y más allá. España lidera el crecimiento en el mundo occidental.
Alrededor de las 4 de la tarde tiene previsto comparecer Pedro Sánchez ante los medios de comunicación tras una jornada de actos que ha incluido una visita a los estudios cinematográficos de Bollywood acompañado por su esposa Begoña Gómez. Y España ha restablecido sus lazos diplomáticos con Argentina después de que el Consejo de Ministros haya aprobado hoy el nombramiento de Joaquín María de Aristegui como nuevo embajador en ese país. El pasado mes de mayo, el gobierno español retiró a su embajadora por los insultos del presidente Javier Milei a Pedro Sánchez. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Desde el deseo de alcanzar el máximo nivel de confianza y de respeto mutuo, político e institucional, entre dos países hermanos que tienen relaciones de enorme intensidad, en primer lugar, humanas, lingüísticas, culturales, económicas y comerciales.
Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Pizarroso. Trabajo busca el pacto para reducir la jornada con una última propuesta de ayudas a la COE.
Nueva reunión esta tarde. Esta última oferta incluye ayudas directas a micropymes de menos de 5 trabajadores de sectores más alejados de la jornada de 37 horas y media, como el comercio o las peluquerías, y que decaería si la COE no entra al pacto. El gobierno sacará adelante la reducción de jornada solo con los sindicatos si la patronal no entra en el acuerdo. Pepe Álvarez, líder de UGT.
Es absurdo decir que poner un término final al proceso de negociación sea hacer chantaje, porque en realidad la COE sabe perfectamente, porque ha estado que llevamos un año y medio mareando la perdiz.
Pozuelo de Alarcón se mantiene como el municipio de mayor renta media de España.
Con 29.200 euros por habitante, casi cuadruplica la de la localidad de menor renta, Huesa, en Jaén, con 7.600 euros. En la estadística de 2022 se mantuvieron como municipios de mayor renta, además de Pozuelo, Mate de Pera, en Barcelona y Boadilla del Monte. Los 15 municipios de mayor renta media se encuentran en cuatro provincias, Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa.
Interior inicia el trámite para anular la compra de munición a una empresa israelí.
Comienza el proceso administrativo para rescindir el contrato de compra de cartuchería de 9 milímetros para la Guardia Civil, licitado a una empresa israelí por más de 6 millones de euros. El gobierno español mantiene el compromiso de no vender ni comprar armamento al Estado de Israel desde que estalló el conflicto armado en Gaza.
Primer informe anual del Vaticano contra los abusos en la Iglesia.
Publicado este martes, reclama más transparencia, acabar con la opacidad y acelerar la dimisión de religiosos pederastas. También habla de compensación. El informe pide estudiar políticas de indemnización para ejercer medidas rigurosas de reparación en el proceso de sanación de las víctimas.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la Copa del Rey para los equipos madrileños. Desde las 6 por el 106 de la FM te contamos el Villamuriel-Rayo Vallecano y además el segundo de los amistosos de la España femenina ante Italia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tiempo ya para el ocio y la cultura. ¿Qué tienen que ver el arte y la botánica, Marta Zúñiga?
Pues tienen muchísimo que ver y lo vamos a contar ahora, pero antes una noticia que acabamos de conocer hace unos minutos, y es que el escritor gallego Manuel Rivas ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Es la decisión del jurado, quien ha señalado que su pluma agita conciencias. Ha destacado al autor por la extraordinaria calidad narrativa que aúna fuerza emocional y belleza formal. Y ahora, si te lo cuento, porque el Museo del Prado acerca a los visitantes a su colección a través de la botánica. El itinerario Un Paseo Botánico por el Prado recupera la mirada hacia las plantas que forman parte de las obras de arte de la Pinacoteca. Eduardo Barba es jardinero e investigador botánico en obras de arte.
Yo, como jardinero, lo que quiero es que los visitantes al Prado observen, disfruten no solo con los retratos de reyes, de nobles o de cortesanos, sino que también disfruten con esa representación botánica.
El recorrido se centra en 26 obras de arte en las que hay representaciones florales de algún tipo. El Teatro Circo Price acoge el 1 y 2 de noviembre la gala solidaria Fiesta de Pijamas. Es un espectáculo con el que Sunny Clown, Asociación Nacional de Payasos de Hospital Sin Ánimo de Lucro, celebra su 20 aniversario. Los divertidos Julián y Pendorcho serán los maestros de ceremonia.
En el Teatro Circo Price hay que hablar de una manera clara, convincente.
Ah, no, entonces no.
¿Qué le pasa ahora?
Y no conozco ni a Clara ni a Vicente.
Pendorcho, por favor. Vamos a hacer una cosa. Usted me acompaña al circo, Príncipe.
Sí.
Sí. Y haga todo lo que yo le digo.
Vale.
Que nada puede malir sal.
Artistas de circo de reconocido prestigio donan su arte para que la belleza del vivo y el directo también pueda llegar a los hospitales. Cine hecho por mujeres.
En esta segunda edición participan un total de 24 establecimientos locales con una amplia variedad de cocinas, desde restaurantes gallegos, canarios, andaluces y asturianos, hasta locales especializados en cocina filipina, turca y australiana, quienes presentarán lo mejor de su carta, destacando tanto en sabor como en creatividad.
Es Joaquín Parejo, a propósito de la nueva edición de la Ruta Culinaria por Alcorcón, Alcorcón Sabor que Mola. El objetivo es dar a conocer el patrimonio gastronómico del municipio. Y la banda de rock Ghost ofrecerá un único concierto en España dentro de su próxima gira mundial, la mayor de su historia hasta el momento. Será el 30 de abril en el Palacio Vistalegre de Madrid. Las entradas salen a la venta a partir de las 10 de la mañana del próximo jueves.
Terminamos, se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.